¿no? Nuestra acción, ¿de qué necesidad brota? ¿No? Como para hacer lo que vamos a hacer. En este caso, estoy hablando básicamente ahora de las elecciones, un tema muy discutido, ¿no? Muy polémico, muy contradictorio, sobre todo, desde nuestro punto, desde mi punto de vista, por lo menos muy contradictorio, compañero, como vos lo decías, que lo tiene muy claro. Pero bueno, pero yéndonos al tema principal, era qué es lo que nos trajo, qué es lo que me trajo a mí acá. Cuando compartimos espacios antes de radio, lo hacíamos desde puramente la música, era el centro. Y la música sigue siendo uno de mis centros ahora. La música también cuestionando algunas cosas, preguntándome algunas cosas. Hace unos años yo me pregunté, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estoy en esta situación? Bueno, desde ahí hasta acá pasó mucho tiempo, muchas cosas. Me fui preguntando, me fui respondiendo, me sigo cuestionando. Y hoy creo que ya no tengo la mirada que tenía hace mucho tiempo, ¿no? Compartiendo espacios acá, y no solamente entre nosotros los que estamos en esta mesa o en esta radio, sino los que estamos, un montón de espacios que están haciendo radio alternativa. Vos nombrás la palabra alternativa y me viene esta cuestión de, bueno, vamos por otro lado, porque si vamos por otro lado, la necesidad viene porque el lado que se nos presenta como el que hay que seguir no es el lado que nos representa, no expresa nuestra necesidad. Y en buena hora, los medios alternativos tienen un rol fundamental. Yo siempre me acuerdo de, a la hora de estar acá, me acuerdo de la película, no sé si la vieron, La Revolución No Será Transmitida, de Venezuela. Cuando lo secuestran a Chávez, la noticia de que Chávez está secuestrado aparece en los medios alternativos. Entonces, el rol fundamental que tienen, ¿no? Más allá de los grandes medios asociados con intereses económicos de empresas, bueno, de empresarios, gente que sabe hacer negocios. Acá se expresa otra necesidad. La necesidad a mí que me trajo de pasarla bien, de reírme, como decía, de la carcajada, del pensamiento, de la reflexión, de indagar y de entender qué es lo que pasa. Y de seguir preguntando eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estoy haciendo yo acá? ¿No? Esa es una de las cosas que a mí me trajeron acá. A vos, Víctor Franco.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Y bueno, creo que a todos nos ha reunido más o menos medianamente lo mismo. También, o sea, nosotros, Adrián, nos hemos hecho juntos haciendo radio allá a principios de la década de los 90. Y como bien vos lo decías, con el tema de difundir la música, o lo que era en ese momento nuestro gusto musical y primordial, y dejando de lado ciertos aspectos que en su momento, bueno, por ahí le restábamos importancia que la que le damos hoy. Hoy por ahí el tema pasa por transmitir otro tipo de cosas y llegar a otro tipo de gente y tratar de expresar el arte en sus diferentes manifestaciones, sin encasillarlo absolutamente en nada. Yo creo que hoy me trae a mí la necesidad de poder tener un micrófono para expresar medianamente lo que siento, y este es un momento especial también el que estamos viviendo, así como lo decía Juan y como lo decís vos. Y yo creo que más allá de que veníamos hace como un año hablando con el tema del programa de radio y cuando lo hacíamos y cuando arrancamos, yo creo que no es casualidad también que lo arranquemos también en un momento como este. Tal vez justamente por algo será, ¿no? Pero creo que es un momento muy fundamental y muy bisagra en lo que respecta a nosotros personalmente, y también a nivel lo que es a nivel histórico también, me parece, ¿no? Estamos ante un como frente a un portal, ¿no? Entre lo que es el futuro y lo que ha sido el pasado. Me parece que ha sido un poco eso. Yo creo que eso me atrae acá. Creo que cada uno venimos de diferentes ideas y diferentes formas de ver la actualidad, y bueno, en la mezcla y en la ensalada que podemos llegar a armar, creo que es medianamente lo que las charlas que hemos tenido cada uno de nosotros en cada reunión de amigos que hemos tenido, y que hoy por hoy lo queremos compartir con todo aquel que aprecie una reunión de cuatro amigos hablando sobre la actualidad y sobre arte, sobre no sé, sobre el deporte, sobre la cultura, y reírnos también un poco también de algunas cosas, ¿no? Más o menos. Ahora, ¿qué es lo que lo ha traído a mi amigo Sergio Alejandro Rivero a estos micrófonos? Ahí él lo explicará, ¿no?
Bueno, a mí me... Buenas noches, ante todo. ¿Qué me trajo? La amistad, más que nada. El compartir momentos con mis amigos, música. Yo quizás fui el último en entrar en el proyecto de la radio, pero enseguida la verdad que me encantó la propuesta. Y a mí me trae casi yo diría que yo soy la parte más musical del programa por ahí. Que soy el que está muy bueno con el, bueno, con el compañero Adrián somos músicos los dos, así que y también hemos pasado, también he compartido los anteriores proyectos de radio en los principios de los 90. Y ahora estamos en otra historia también, musical nuestra, política, así que bueno, eso es lo que, pasar un buen momento es lo importante desde Excelente. Mi punto de vista.
Buenísimo.
Sí, eso. Veremos a ver qué es lo que podemos hacer, pero básicamente ahora se nos cruza, digamos, esto que vos decías, Flaco, no es casualidad que de pronto estemos haciendo radio ahora. Primero, allá de nuestras ganas, de la amistad que tengamos, de las necesidades en común y las que no también tengamos. Y me parece que uno también aprende de aquella persona con la cual no coincide. O por lo menos a mí me ayuda a cuestionarme a mí mismo, porque yo de pronto no pienso esto que piensa este tipo, ¿no? Pero bueno, épocas como esta para nosotros han sido bastante picantes.
Creo que de repente lo que respecta a nosotros cuando empezamos haciendo radio, como yo decía hoy, en los 90, creo que es la misma sensación, ¿no? Porque nosotros de repente haciendo radio en los 90 para difundir un programa de heavy metal, era como una especie de una difusión de lo que era nuestro gusto, ¿no? Nuestro gusto musical, nuestra manifestación, esa rebeldía, y también era el resurgir, o sea, era el advenimiento de todas las FMs zonales, ¿no? Entonces era como algo todo completamente nuevo y nosotros sentíamos la necesidad esa de expresarnos. Y hoy me parece que es lo mismo. O sea, después de 25 años me parece que medianamente lo mismo, solo que buscamos manifestar otras cosas, ¿me entendés? O sea, por ahí con la misma energía de los 90, o sea, de cuando teníamos 20 años, pero ahora con la misma energía de después de 25 años, ¿no? Creo que es eso.
Vos decís 25 años, parece un montón, pero en realidad me parece que en aquel momento estábamos en una instancia bastante similar a esta.
Por eso.
A mí me parece que no está bueno que no recordemos aquellos momentos.
No, seguramente.
Políticamente y todo, hay que recordar aquellos
momentos.
Yo creo
que estamos pasando por una instancia en donde tenemos que hacer un revisionismo histórico. Creo que es fundamental.
Revisemos para no comprar otra vez lo mismo. Me parece que en algún momento nos equivocamos y compramos. Yo por ahí me hago cargo a nivel social de lo que compramos en su momento. Hoy estamos en una instancia parecida. No volvamos a comprar de vuelta lo mismo. Y a mí me parece que si alguno en algún momento puede bajarse la letra de este tema que vamos a pasar, es esclarecedora para el momento inclusive.
Totalmente.
American Jesus. impressions on the faces of the stunning millions of power right up down. The view that drives the clan, he's the motive and the conscience of the murderer. He's a preacher on TV, the false sincerity, the form that had written by the big computers and nuclear bombs. The kids with no moms and a pimple that he's inside me. Exercising his authority. We've got the American Jesus bolstering national faith. We've got the American Jesus overwhelming millions every day. Yeah.
Bueno, el tema que estábamos escuchando y hacía mención Juan es el tema de Bad Religion, la banda hardcore. El tema se llama American Jesus.
American Jesus.
El Jesús americano. Bueno, loco, tanto de la manera solemne que dijimos en la introducción, esto es...
Salimos de la solemnidad.
Exactamente.
Para meternos...
Para mostrar la hilacha.
Para mostrar la hilacha.
Para mostrar la hilacha.
Se acabó la formalidad. ¿Entendés?
Este es el primer programa... Que venimos de aquella idea que nace hace como 2 años. Bueno, la pudimos concretar.
La pudimos concretar y bueno, va a haber un poquito de todo un poco. Va a haber un poco de cosas de... Vamos a hablar un poco de interés general, vamos a hablar un poco de política, vamos a hablar un poco de deporte, vamos a tener un poco de lo que es la cultura, el arte, nuevos artistas.
Exacto.
Acá de, ¿no? Del lado de mi amigo Sergio, que va a traer algunos artistas emergentes. Dentro de diferentes estilos, como son el folclore, el rock and roll, ¿no? Un poquito
sí,
de todo.
Vamos a abarcar varios estilos, que creo que es lo que particularmente nos gusta a todos.
Perfecto.
Para algunos de nosotros, yo lo veo como una especie de desafío. ¿Por qué? A ver, yo no sé si a la gente le por ahí sí le interesa. Nosotros venimos del palo metalero.
Claro.
Del palo metalero, ¿no? Bueno, claro. De pronto escuchar una banda, hacer un programa donde tengan separadores con Ricky Maravilla.
Claro.
Y pasar una banda de cumbia, pues es un crecimiento claro. Enorme para nosotros.
Seguramente.
Que venimos del palo metalero, que después para algunos nos terminó gustando la música, ¿no? Aceptando,
seguramente.
No diciendo, tengo que crecer. No, me terminó
no,
gustando.
No, pasa por otros lados. Se parte la maduración. Estamos viejos, Adrián. No demos más vuelta.
Habla, o sea, por viejos. Vos, no generalices. Habla por vos. Es eso, básicamente es eso. Después vamos a, bueno, que decías entrevista, hoy tenemos la visita de una compañera, Nadia, que está llegando en este momento.
Sí, dando vueltas, pobre, por
sí,
ahí.
Sí.
Buscándonos. Ya ha salido gente de la producción a buscarla.
Sí, con una bolsa para
exactamente.
Buscarla.
Ya está en camino, ya fue gente de la producción a buscarla, así que ya está en camino para
ya
acá, para
camino.
Una entrevista.
Nadia es una compañera que nos va a comentar de su experiencia en el último Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Mar del Plata. Bueno, qué le pareció, cómo vivió, encima con la particularidad que tuvo ese encuentro, que es conocido, salió en los medios, acerca de la bestial represión que sufrieron todas las compañeras y compañeros en la Catedral de Mar del Plata.
Claro,
con detenidos.
No va a venir a contar un poco de lo que ha sucedido allá y bueno, vamos a hablar un poco de la temática esa.
Ajá, ¿no? Y después otras cosas que tendremos a medida que pasen los programas.
Vamos a tener también participación con ustedes, con los oyentes también, por medio de diferentes
medios
temas.
De comunicación.
Claro, el medio de comunicación. Los medios de comunicación que tenemos el 0237 46-66-559, repetimos,
sí.
0237-46-66-559, y si no tenemos el teléfono celular 11-33-68-0099.
Tenemos la página de Facebook, Sergio, ¿cómo se llama?
Es Uno Nunca Sabe.
Ahí en Facebook, de Uno Nunca Sabe. En Facebook. Exactamente, ahí nos pueden pedir sugerencias, comentarios, temas.
No sé, que ahí pueden llevar las críticas.
Sí, por favor, por supuesto.
Obviamente, las críticas siempre... Yo siempre soy una de las personas que digo que siempre la crítica, si viene acompañada con propuesta, mucho mejor. La crítica por criticar nada más no, al menos de mi parte, no me interesa. Me interesa la crítica con propuesta. O sea, y de buena onda, exactamente, y de buena onda. ¿Qué es la crítica constructiva? O sea, la crítica que decir, mira, esto no me gustó, podríamos ponerle esto, yo lo acepto.
Por ejemplo, si venimos a la radio la semana que viene, no nos abren la puerta...
Claro, entonces ya sabemos, lo tomamos como que algo hicimos las cosas mal.
Es una crítica.
Una indirecta, totalmente.
Va a aparecer un cartel. ¿Entienden la indirecta? Y bueno, así como venimos, vamos al bodegón del gordo.
Claro, totalmente, totalmente.
A seguir engordando.
No, claro. Seguro, gente. O sea, esperamos todo lo que sea crítica, sugerencia con respecto al programa. Creo que queremos que participen y que se sientan ustedes integrados a esta gran mesa que estamos haciendo. Por eso también va a haber algún tipo de consigna. Y vamos a tener diferentes temas como para desarrollarlo y hablarlo entre todos. ¿No te parece?
Este tema de las elecciones, por ejemplo, hasta entre nosotros cuatro puede haber diferencias. Y está bien que las haya. ¿Cómo no va a haber? Por favor, ¿qué somos? ¿Una secta, con todo respeto hacia alguna persona que es alguna secta? Por favor, que discutamos las diferencias. Para mí, una de las necesidades que vengo teniendo cuando escucho el programa de radio, que se discuta de un sentido, como decía Manuel, el operador, un sentido crítico, ¿no? De la crítica, un sentido crítico, un sentido constructivo, ¿no? A ver, te estoy destruyendo.
Claro, no la crítica violenta.
Sí, y digamos, en contra pero a favor de nada, entonces, ¿no? Digo, vos decís no, ¿por qué? Bueno, ¿cuál es tu propuesta?
Estamos llenísimos de los contra todo, a favor de nadie, estamos completamente llenos. Entonces, bueno, tratemos por lo menos de construir algo, no de destruir nada más, ¿no?
Sí. No hay ninguna necesidad de eso. Bueno, por ejemplo, con los invitados, por ahí vamos a invitar a alguien, sea lo que sea, que no es necesario que tenga el mismo pensamiento editorial, por llamarlo de una manera, que tiene el programa, que es la unidad de cuatro pensamientos diferentes, ¿no? Una de las personas, por ejemplo... Algunos somos militantes, artistas dedicados a los que al mundo under del rock o lo que sea. Bueno, tenemos nuestro punto de vista. Una de las cosas que, por ejemplo, me parece, flaco, hay que discutir, nosotros venimos, ahora me acuerdo, ¿sonó el dedo ese o no?
Sí, sonó porque golpeaste la mesa, no me quiero acordar de quién golpeó la mesa.
Sonó el dedo, dicen. Y eso que son cortitos, no se sabe cuál es cuál, pero mis dedos son todos iguales. Pero, digamos, una de las cosas, por ejemplo, para discutir con invitados es acerca de... Yo sigo escuchando que hay bandas que siguen pagando para tocar. Ese es un tema que un montón de veces lo discutimos.
Sí.
¿Por qué no sigue discutiéndolo? ¿Hasta cuándo un músico tiene que pagar para tocar?
Y es para discutirlo largo y tendido. Podríamos dedicarle un programa especial y, bueno, sería por ahí tenerlo con muchos invitados.
Exactamente. Bueno, repetimos los teléfonos.
Dale.
Uno es el 0237-4666-559. El otro es el 11-15-33-68-0099. ¿Y el Facebook?
El Facebook. Uno nunca sabe.
Esa es la página oficial, así que cualquier cosa puede mandar un mensaje ahí.
Bueno, ¿arrancamos con la música?
Vamos con la música.
Vamos. ¿Qué hay? Tenemos Faith No More.
Fine Faith No More.
Faith No More. Faith No More con Epic.
Feel it, see it, hear it today. If you can't, then it doesn't matter anyway. You will never understand it, 'cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking the glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, pieces are so sweet. But it makes no difference, 'cause it's not too much. Some more. You got to share it, so you
Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
El mandamiento 1 son palabras de Menem. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa?
¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa?
La deuda, la perdón.
Para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo.
Vamos a producir hechos que hagan que los menores traten de ingresar al delito.
Sí.
estamos ante un escenario de balotaje inédito y espantoso, ¿no? Realmente espantoso, porque yo no creo que sea lo mismo, pero sí creo que son dos derechas. Tenemos dos derechas, tenemos una derecha que es el sciolismo, que es el peronismo más conservador, que apunta a un modelo de constitución, digamos, de confirmación del peronismo a partir de la Liga de Gobernadores. Una Liga de Gobernadores que sabemos que lo que trae es un modelo represivo, muy ligado también a la lógica de los feudos provinciales, ¿no? Y por otro lado tenemos una derecha empresarial que tiene una lógica privatista muy clara, de articulación entre lo público y lo privado, o de confusión, y que por otro lado también tiene una visión muy lineal y represiva de los conflictos sociales. Con lo cual, realmente yo no digo que sean lo mismo. Digo que en realidad vamos hacia un contexto de derechización en lo cual los modelos pues son diferentes, pero tienen conexiones, tienen muchas conexiones, y de hecho, cuando indagamos sobre, por ejemplo, cómo piensan el desarrollo, ambos piensan el desarrollo en clave extractivista y de monocultivo, ambos piensan también los conflictos sociales desde una mirada más bien represiva y lineal. Lo que ha pasado en las provincias en los últimos tiempos va a tener continuidad y probablemente se amplifique. Y además el kirchnerismo les ha dejado un escenario en el cual inevitablemente va a tener que haber ajuste y devaluación, con lo cual se van a multiplicar los conflictos. Así que, digamos, yo no estoy diciendo que sea lo mismo, sino que realmente avanzan dos derechas distintas que tomarán efectivamente caminos diversos, pero que están muy interconectadas.
A mí me pasa esto con Maristela Svampa, que es la que ha hablado. Sí. Estas palabras son palabras de Maristela Svampa, que generalmente yo coincido muchísimo con el análisis de Maristela Svampa, tanto en lo que he leído de ella. Pero me pasa lo mismo generalmente con el sector académico, todas las vueltas, que es, coincido mucho en el diagnóstico, pero después me falta lo otro, ¿no? Decir, bueno, bárbaro, estamos ante el avance de dos derechas, estamos de acuerdo, son diferentes, no son lo mismo.
La caracterización, sí.
Perfecto. Sí. Y después, ¿qué hacemos? ¿No? Porque estamos ante una etapa... Porque si vos me dijeras, ya pasaron las elecciones o faltan 2 años para las elecciones, estoy bárbaro, con esto me basta y me sobra. Ahora, estamos a 20 días de tener que definir entre... Sí, estoy de acuerdo, entre una derecha y otra derecha, porque hasta en la matriz de los candidatos,
sí,
vos te das cuenta que hay una cuestión bastante parecida. Ahora, no expresan lo mismo. Macri no expresa, el voto a Macri no expresa lo mismo que el voto a Scioli. No al menos en el 100%, ¿sí?
Claro.
Me parece mucho más homogéneo el voto a Macri. Si querés lo caracterizamos después.
También.
Me parece bastante más heterogéneo el voto a Scioli. Donde hay un sector interesante de gente que ha votado a Scioli, con la que yo coincido en una amplia, en un 80%. Y después tengo otro sector que vota a Scioli con el que coincido bastante menos. ¿Sí? Que es el que tiene que ver con las alianzas más de la superestructura y demás, ahí coincide bastante menos. Pero después me parece que con la gente que votó a Macri, yo puedo llegar a comprender el voto a Macri a veces, pero no coincido, no me pasa que coincida con casi nadie que votó a Macri, y me pasan las charlas cotidianas, inclusive de laburo, de amigos, de donde sea, que me pasa que con el que votó a Macri, cuando le empezás a pedir alguna explicación más o menos racional del porqué del voto, yo termino no encontrándola. No sé qué te pasa a vos con eso, pero
yo creo que, por ejemplo, a ver, donde nos movemos nosotros, vamos a hablar, son personas de nuestra clase, laburantes, gente que se va a laburar, es eso, digamos. En nuestros barrios hay un montón de personas que votaron a Macri. La expresión, para mí, desde un lugar como Moreno, como San Miguel, como José Paz, el Gran Buenos Aires, ¿no? De barrios trabajadores, no es el voto a Macri, es el no a tal cosa. Ahora, si el problema es, sí, está todo bien. Rechazamos a la política del Frente para la Victoria, no te gustó, perfecto, estamos entendiendo y una lectura, y Cristina Fernández desde mi punto de vista entendió bien hacia dónde va la etapa. No está Scioli porque sí, digamos, no estaba Aníbal Fernández porque sí, no está, cuando Svampa dice hay una derechización, obviamente se está derechizando. En los últimos años vemos el rol de la economía, un montón de cosas, sin negar todo lo positivo que le vemos. Por eso decimos, no es lo mismo Macri que Scioli, ¿no? Digamos. Pero el problema que a uno lo lleva a decir, pero ¿qué está pasando? Es, Está bien, no te gusta el Frente de la Victoria. Ahora ese cambio, ¿pensás que va a venir por el lado de Macri? Obvio que no. Uh-huh. Acá nos une el espanto.
Sí.
Sí, creo que la caracterización es estamos unidos por el espanto. A mí me viene toda esa palabra y es impresionante. Una de las cosas que hacemos constantemente es ver las redes sociales. Y aparecen videos. O sea, la foto, bueno, es una foto. Yo puedo hacer una foto diciendo, si gana Macri te van a cortar la cabeza, como hacían los saqueos en el 89. Ponele. Sí. Ahora, he visto el otro día un video de la gobernadora, ¿cómo se llama? De Vidal, hablando de su política. Y es lo que uno piensa, y es lo que son. Uno lo piensa porque los ve, porque los conoce, porque los padeció, porque los padece, porque somos fruto de todo eso.
El coloquio de los economistas de Macri, el otro día, es claro lo que piensan. Yo digo que hay determinados momentos de la vida donde vos estás de un lado o estás del otro. El conflicto es uno de ellos. ¿Sí? El conflicto, y la elección es un conflicto.
Sí, ¿sí? ¿Qué te parece?
Un balotaje es un conflicto a cara descubierta y descarnado, donde vos te pones de un lado o del otro. Vos me dirás, son parecidos los dos lados. Yo no sé si son tan parecidos igual, pero hay ciertos parecidos, sí, hay ciertos parecidos, pero es un momento de optar. Para mí, siendo yo de izquierda, de siempre, digo, el voto en blanco en un balotaje a mí me parece un acto casi ridículo esta vuelta.
Yo tengo en claro eso.
A mí me parece que no define nada, salvo que supiéramos que vamos a hacer el 60% votando en blanco, lo cual deslegitimaría ampliamente lo que siguiera. Ahora, cuando vamos a hacer el 5 o 6%, en realidad es no interpretar los procesos, no poder entender qué es lo que está pasando. Y más todavía cuando uno de los que puede tener llegar a ser presidente es Macri, no es que es Macri. Con todo esto, con decir, a ver, ¿cuál es la campaña del tipo? La campaña del tipo no es más ni menos que vamos a bajar los sueldos porque son un costo laboral.
Exactamente.
Vamos
es un
a,
costo. Es la es mirada un, del empresario.
Es una mirada netamente empresarial.
La mirada del empresario.
María Eugenia Vidal asume con un contador, creo, de ministro de Educación. Uh-huh. En fin, todas estas cosas te tienen que parar, que posicionar de un lado o del otro. A mí no me gusta la candidatura de Scioli. Como creo que al 50% del Frente para la Victoria no le gusta la candidatura de Scioli.
Aníbal Fernández tampoco.
Pero Aníbal Fernández por ahí era un poquito más del riñón. Pero Scioli no le gusta el 50% del Frente para la Victoria. Sin embargo, es lo que hay en este momento. ¿Qué hacemos hasta esta coyuntura? Que no plantamos nosotros, pero nosotros nunca hemos podido obtener la fuerza suficiente como para plantear un escenario político. Los escenarios se han dado. Este es otro escenario que se da. Y esta vez también hay que posicionarse de alguna manera. A mí me parece mezquino el voto en blanco. Yo voy a decir por qué me parece mezquino el voto en blanco. Uh-huh. Porque simplemente esto, el voto orgánico, digo, ¿no? El voto orgánico en blanco es esto, es... No te voto a vos, tengo la posibilidad, sabiendo que no voy a ganar, de criticar abiertamente a los dos, encima desde un lugar, desde un purismo, de decir, no apoyé a uno ni apoyé a otro, porque soy mejor que los dos. Eso me parece que es seguir pescando en el 3%. ¿Sí? Es otra vez apostarle a hacer el 3% dentro de 4 años, dentro de 8, dentro de 12, no crecer. Porque no interpelás a nadie más que a la izquierda convencida. ¿A mí me interpelás? Sí, claro que me interpelás. A mí me da la discusión. Digo, pero al que no es de izquierda, no lo interpelás. A ese otro que no sabe qué hacer, lo dejaste afuera de tu discusión. Ese otro que está dudando, decir, che, no es lo mismo Macri que Scioli. Votaría a Scioli porque me parece que hay ciertas medidas que me parecieron piolas de este proceso. Lo haces prácticamente quedar afuera de tu discusión. Eso me parece que es pésimo del voto en blanco si es que una alternativa de izquierda en Argentina intenta crecer.
Sí, exactamente. Una alternativa de una parte de la izquierda. Sí. Digamos, esto ha plantado a diferentes, este escenario ha plantado a diferentes sectores de izquierda ante este tema. Sectores como el Partido Comunista y otros han adscripto al kirchnerismo de hace tiempo, ¿no? Otros, por ejemplo, Patria Grande, ahora tomó la determinación. Yo recuerdo en el 24 de marzo, cuando me enteré de la aparición de esta fuerza, digo, bueno, ¿en qué plaza van a estar? ¿Te acordás? A ver, no es por ser estructurados, pero había una plaza el 24 de marzo, y la última era como de la izquierda, ¿no? De la izquierda. Bueno, está listo, se planta en este sector, pero bueno, pienso que los compañeros habrán entendido la situación. Es cierto, no da lo mismo. A mí me pasa eso, es cierto, no da lo mismo. Más allá de que sabemos por dónde viene la cuestión. Y para mí una de las cosas elementales es... En el marco de derechización, todos nosotros, ¿qué cuerno vamos a hacer?
Sí,
¿no? Básicamente. Y hablando hasta con los compañeros y las organizaciones que están adhiriendo al kirchnerismo, también hablando con ellos, ¿no? Digamos, más allá de que Scioli, digamos, porque si vamos a acatar lo que bajan desde la dirigencia del movimiento, estamos totalmente equivocados. ¿Qué es lo que le critico también a muchos compañeros que dicen, bueno, pero vos sos de izquierda, vos vas a votar en blanco. No, perdóname. Me parece que está a la organicidad, la individualidad de un sujeto tiene que romper esta, en algunas cuestiones la organicidad. Para mí.
Sí, y me parece que de los dos lados, eso. O sea, hay, a ver si logro interpretar un poquito. A mí me parece que votar hoy, votar por Scioli, para que no gane Macri, que es la peor de las opciones, es la, sí. la derecha descarnada neoliberal de la Argentina que va a venir por sí. vos, no implica... Yo puedo votar por Scioli el 22 y el 23 salir a la calle a pelear por pero lo mismo que peleaba sí, sí, sí. el 21.
Exactamente,
¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Por lo mismo que estuve con 50.000 docentes más en la plaza en La Plata diciéndole a Scioli que sus políticas educativas me parecieron una basura, que la desfinanciación de la provincia de Buenos Aires me parece mala, que no se ha llegado a los municipios a generar una nueva camada de militantes que ocupen los lugares que tienen que ocupar, que son las intendencias, que son el riñón del poder en la Argentina, intendencias y gobernaciones. No nos mintamos. Todos sabemos, leer la Constitución un ratito, te das cuenta que las gobernaciones y la intendencia son el riñón del poder en la Argentina. Digo, eso no pasó. Hay un mea culpa seguramente hacia adentro, o lo habrá después de las elecciones. Digo, después del conflicto viene el mea culpa. Después de las elecciones será el mea culpa hacia adentro, frente para la victoria.
Estamos en campaña.
A mí no me impide el 23 dar una plaza en contra de Scioli, decir, hoy voto en contra de Macri. ¿Y a favor de quién? Bueno, de la otra única opción que había en ese momento. No me parece incoherente para nada. Es frenar algo que es un avance, que no lo dice solamente Macri. Si vos lees lo que está diciendo la derecha neoliberal en Latinoamérica, están esperando el resultado de esta elección.
Sí. Estaba escuchando algunas expresiones de Venezuela también. Sí, cómo no.
En toda Latinoamérica están esperando el resultado de... Nosotros no lo vemos mucho, pero somos la segunda potencia en Sudamérica. Es definir una opción de derecha neoliberal en la Argentina no es un dato menor para el Mercosur, para la UNASUR, para todo esto. Después discutimos, si querés, también el Mercosur y UNASUR. Si el Mercosur es la unión de las burguesías, sí, está, lo discutimos. También quiero que pongamos en la balanza que antes vinieron los 90, antes vinieron los 90. Entonces, cuando ponemos la balanza, no hagamos el corte solamente en el 2001-2002 con el caos. Digo, en los 90 no hubo caos y, sin embargo, hubo un avance de la derecha terrible. Hoy se revirtieron algunas cosas, tal vez, en la medida de lo posible. ¿Te gusta el acuerdo con Chevron? No. ¿Es mejor que lo anterior? Sí, es mejor que con Repsol. Tendría que haber sido con PDVSA para mí. No lo fue. Bueno, no importa, no lo fue. Pero, digo, hay cierto avance del sector estatal sobre algunas cuestiones que en los 90 no había. ¿Se ganó poco? Se ganó poco. Vamos a defender lo poquito que pudimos ganar desde el campo popular. Y después digo, el campo popular está donde estuvo siempre, que no es con Macri.
Exactamente.
Entonces separarse de un lugar o del otro. Y tirar la pelota afuera en un voto en blanco, a mí en esta oportunidad particular, digo porque no porque sea un esclarecido, digo porque he votado muchas veces en blanco, muchas veces no he ido a votar. Y a mí me parece que en estos momentos ya, con determinado grado de madurez política, uno tiene que decir, no me implica ser kirchnerista mañana, votar por Scioli. No puedo seguir criticando el proceso y seguir aportando y seguir respetando lo que me parece que es algo ganado, algo que estuvo bien. No me quita para nada.
Algo ganado desde el fruto de la lucha misma, digamos.
Desde la lucha del campo popular, obviamente.
Exactamente, digamos, porque un montón de reivindicaciones que hoy están, y por suerte están, digamos, que se reconozcan un montón de situaciones, ha sido fruto de la lucha de miles de compañeros, bueno, de reclamos constantes. Ahora, digo... ¿Qué es lo que nos está corriendo a nosotros? Para mí es, ¿qué es lo que nos corre a nosotros? ¿La necesidad propia del capital de la derecha de avanzar o la nuestra necesidad de superar nuestra acción? Yo me estoy cuestionando a mí mismo de mi necesidad de superar la acción. Es esto, es una cuestión eventual. Listo, sí. Es este o este, punto, ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos?
También está ahí, ¿no?, la importancia que se le da desde determinadas fuerzas a las elecciones. Para mí la importancia de la elección a la hora de definir poder es bastante mínima, ¿eh? En tanto y en cuanto no tengamos una... fuerza que exprese realmente al campo popular en forma unívoca, la importancia de la elección es mínima. Hay otras fuerzas, yo veo las fuerzas que conforman el FIT, por ejemplo, la elección es todo a la hora de hacer política. Es todo. Vos te das cuenta que toda la militancia se vuelca ahí. Entonces, sí. Hay que por ahí balancear un poco si esto es tan importante o es menos importante. Si es coyuntural, no perder la visión estructural, no perder la visión del más allá para ver cómo seguir construyendo. A mí no me implica nada esto. Digo, yo sigo pensando que la solución a estos problemas siguen pasando por el socialismo, no por ninguna alternativa del capitalismo, ni serio, ni en broma, ni nada. Digo, la
ni
solución
humano, ni nada,
a los problemas del campo popular pasan por una alternativa que tenga que ver con socialismo. ¿Socialismo de los bolcheviques del 17? No, claro, no. Estamos en el 2015, ese socialismo que tenemos que parir nosotros de acá mañana. Pero, digo, es coyuntural lo de la elección, muy importante, pero coyuntural. No lo leamos de otra manera, no nos dejemos llevar por si mañana me tiran una piedra por izquierda o por derecha. Hagamos lo que nos parece que es más conveniente para que mañana estemos un poquito mejor, sin perder la visión de que estar ese poquito mejor, por ahí es un tenemos que ver el camino hacia dónde va. El nuestro, no el de los demás, nuestro.
Sí. Hay un sector del campo popular, como se le llama, ¿no? Que, a ver, ¿cómo puedo expresar esto que yo pienso que es del sentido de que gane Macri? ¿Para qué? Y porque las condiciones son claras. Entonces, las condiciones de lucha están al alcance de la mano. Las condiciones de lucha siempre están al alcance de la mano. Siempre, me parece, aún así, yo me acuerdo, Onganía que decía, me derrocaron los obreros, mejores pagos. Está bien, otra situación, sí. 1969, otro mundo, digamos, podríamos llamarlo de otra manera, ¿no? Pero digamos, esta cuestión, que gane Macri para que podamos luchar y que te puede llegar. Y compañeros muertos, me parece. Ante la no posibilidad de poder superarte en tu acción política, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Más conflicto? Cuando me parece la superación, a ver, puede salir de un conflicto, pero que no se resuelva solamente, que no empiece y se resuelva ahí. Esta cuestión de que gane Macri para que luchemos, salgamos a cortar la ruta, sí. Muchachos, lo vamos a tener que hacer igual, aún así con Scioli, ¿no? Eso me llama mucho la atención a mí. Esta cuestión de que parece que estamos buscando, ¿no? De que, digamos, la emergencia, de que salga el conflicto, de que salga, ¿no? Un incidente ahí que me resignifica a mí como un luchador. No, muy por el contrario. No. La propia situación de explotado tiene uno en el sistema capitalista, hace que ya tenga necesidad.
Sí. ¿No? Hay que ver también esto de que no pensemos exclusivamente ni en lo electoral ni exclusivamente en el luchismo. No vayamos exclusivamente allá arriba ni exclusivamente allá abajo. Hay que construir en todos los ámbitos, eso no cabe ninguna duda. Y digo, con respecto a las elecciones, también ver qué tan sucio es el juego este donde terminan definiendo los votos de un tipo como Massa, ¿no? Que, en definitiva, no fue más que otra cosa que la expresión de un voto muy irracional. Yo he charlado a veces con algunos compañeros que votaron a Massa, mucho voto joven a Massa, yo que trabajo de docente, mucho voto de los pibes que votan por primera vez a Massa, pero cuando indagas un poquito más y decís, che, ¿y por qué? Y que, no hay mucha respuesta. Entonces ahí medio que bueno, que no le encuentro mucha, a Macri tampoco le encuentro mucha respuesta a la relación, pero bueno, no importa, es otra cosa.
Es un no a esto. Ahora sí, ¿por qué al otro? No, bueno, no se sabe.
Digo racional desde este punto. A mí sí me parece racional que aquel que cobre un sueldo vote a su patrón, ¿sí? Me parece racional porque es racional, el tipo come de eso todos los días. Ahora, no me parece racional que aquel que perdió su sueldo en los 90, hoy quiera volver a perderlo, ¿me entendés?
No me parece racional que sigamos votando patrones. Sea el que sea.
Bueno, eso le parece a usted que es un señor de izquierda.
Otra cosa. Bueno, vamos a un tema musical.
Dale. Gracias.
Yeah. 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
A los 40 minutos del segundo tiempo, Alemania 1, la Argentina 0.
Argentina eliminada de la Copa del Mundo.
Ilusiones que se caen como aviones.
Uno nunca sabe. El programa que ya no espera a los Reyes Magos.
Es en vano la esperanza de que vuelvan.
Señoras y señores, la Copa América para Chile. No falló un penal.
Ilusiones que se hunden como barcos. Como mis ojos que se hunden.
Bueno, estamos con una invitada. Hoy vino una compañera invitada al programa. Se acercó desde los pagos de Hurlingham. ¿Los pagos de qué intendente?
Por ahora Acuña.
Por del intendente, de los pagos
de Zabaleta.
Ah, mira, bueno. Los pagos de Acuña ha llegado, compañera Nadia. Gracias, Nadia.
No, gracias a usted.
Por venir, Nadia. Es una compañera trabajadora social. Trabajadora social. Trabajas en la zona de Hurlingham.
Trabajo en desarrollo social de Hurlingham, sí.
Y el motivo por el cual la invitamos es que ella ha participado del último Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Mar del Plata. Bueno, la necesidad nuestra es que nos enterarnos cómo fue el encuentro y también qué es el Encuentro Nacional de Mujeres que se viene realizando.
Bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres tiene una planificación anual, digamos, desde distintos encuentros con distintas organizaciones feministas de varios tintes políticos, casi todos más que nada de izquierda, en donde lo que se trabaja es la mujer desde su intimidad hasta, digamos, su rol en la sociedad. Y ahí se van debatiendo los distintos talleres que después se trabajan en el Encuentro Nacional de Mujeres, que se terminan de decidir en el Encuentro Regional de Mujeres, que este año fue en San Martín, el año pasado fue en Hurlingham. Así que hubo una diversidad de talleres muy grandes. Este encuentro estuvo muy atravesado por las cuestiones político-partidarias también de este momento, así que fue una instancia de mucho debate, no de enfrentamiento, sino de mucho debate y discusión, porque tenías las organizaciones que eran peronistas o que eran del Frente para la Victoria, que hubo muchísimas, y también tenías las de izquierda, y hubo como mucho enfrentamiento en los debates, pero todos en los que yo asistí con muchísimo respeto y respetando la palabra del otro en el sentido de llegar a construir conclusiones que permitan seguir profundizando esta lucha que tenemos las mujeres en esta sociedad. Y creo que el lema principal fue el tema de una ley de emergencia nacional sobre la violencia que está llevando al asesinato de mujeres. Uh-huh. Eso atravesó todo el encuentro. Uh-huh. Fue la premisa, era una ley de emergencia nacional para que no maten más mujeres. Uh-huh.
Que está haciendo algo, yo creo que, no sé, hace mucho tiempo que no pasa que una noticia se repite tanto en el tiempo, tan regularmente, sí, en los medios, y en ningún momento se termina aplicando una ley, no surge, no, algo desde el Estado como respuesta. Uh-huh. Es como si no pasara. Ahora, si vos haces, yo creo que si pudiéramos hacer una investigación de diarios de los últimos 5 o 6 años, yo creo que no pasan 2 días sin un femicidio en los, sí, diarios. Sí,
sí. Es que uh-huh, desde la marcha del Ni Una Menos, que fue el 3 de junio, al Encuentro Nacional de Mujeres hubo 40 femicidios que salieron en los diarios, o sea, que fueron vistos por la sociedad. No sabemos cuántos en realidad fueron reales, porque hay muchas mujeres que son asesinadas y no salen en los,
exactamente,
diarios.
Exactamente, claro, claro. Digamos, esos son los que sabemos.
Sí, claro, los que impactan, sí, digamos. Sí, sí, sí. Y también dentro del mismo encuentro, en esos 3 días, hubo 2 femicidios y uno de ellos fue de una mujer que estaba participando del encuentro, que era de una organización, uh-huh, de ahí de Mar del Plata, que fue asesinada por su marido o ex marido o expareja. Uh-huh. Así que estamos muy atravesados por esa cuestión, y que también no hay instancias previas que protejan realmente a la mujer contra la violencia y que llevan a que el desenlace final sea el asesinato.
La muerte.
También se está reclamando eso. Si bien ha habido un avance, hay una ley sobre violencia que amplía el ámbito de protección de la mujer, no solamente en el plano de la intimidad, sino también en los distintos espacios en donde se encuentra la mujer. A la realidad no hay una protección superadora que realmente ubique a la mujer como sujeto de derecho. Porque esto desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Soy trabajadora social, ya lo dije. Muchas veces trabajamos con situaciones de violencia en donde la solución para que esta mujer viva bien es que se vaya ella de la casa, es que se esconda, es que se vaya con los chicos,
si tiene la posibilidad,
que deje de existir,
¿no?,
dentro de su comunidad para que el tipo no la persiga más. Uh-huh. Y ahí hay una desresponsabilización por parte de un Estado, para mí.
No, sí, es claro, es claro.
Hubo un avance muy grande, pero hay algo que no se está haciendo y que está calando en que el desenlace sean los femicidios.
Una cosa que había escuchado en la radio, en una entrevista, que era, después de la marcha del Ni Una Menos, hablaba con una compañera, a mí siempre me pasa algo, me acuerdo de alguien, no recuerdo qué organización es, pero hablaba esta compañera, decía que fue muy productivo, por el hecho de que en los días siguientes, pero en los próximos días, que después de la marcha, se habían hecho un montón de denuncias. Ahora, obvio que no alcanza con eso. No alcanza por el hecho de que, a ver, se lucha para que desde la ley se proteja a la mujer, pero desde el hecho concreto, por ejemplo, tenés una comisaría de la mujer. ¿Quién la creó la comisaría de la mujer? Digamos, ¿desde dónde fue creada?
Sí, cómo están preparados muchas veces los que trabajan en esos espacios. Exactamente. Y con qué recursos cuentan, porque por ahí tenés instituciones que realmente quieren proteger a la mujer, pero no cuentan con los recursos suficientes.
Y eso brota de la necesidad de un Estado que desconoce. Porque me parece que si desde el Estado...
¿Desconoce?
No sé si desconoce.
No, que no desconoce. No, la situación esa, digo, si desde el Estado no tenés la capacidad de poder generar ese espacio de protección, de contención, digamos, ¿qué estamos haciendo?
Para mí nos está reviviendo que lo que hay no está dando respuesta. Por ejemplo, una mujer que hoy es víctima de violencia tiene la comisaría de la mujer, puede denunciar al hombre violento y enseguida actúa una fiscalía y lo que hace es iniciar lo que es una perimetral. Pero la perimetral la tiene que mantener la mujer. O sea, ella tiene que no dejar pasar a este tipo violento que obviamente le rompe la puerta y entra a la casa, sigue estando desprotegida. Ahí hay como un vacío, tiene que haber algo más en la protección de la mujer que no está sirviendo. Sí, hay instancias, pero no están sirviendo en la medida de la violencia que se está perpetrando hoy. Uh-huh. Y bueno, la solución muchas veces es que la mujer desaparezca de donde vivía, para poder vivir.
Ahora, con este caso que vos decís de la perimetral, un montón de mujeres han sido asesinadas cuando el marido, su pareja, viola, ¿no? La perimetral, la asesina, digamos, claro, hay una falencia enorme, una incapacidad de poder resolver la situación de parte de la mujer, ¿no? Y también pasa algo para... este tema, como con vos, Nadia, o como con cualquier persona, podemos considerar, está la mirada desde lo legal y la mirada desde nosotros como sociedad. ¿Vos crees que el Ni Una Menos ayudó a que un montón de personas le hicieron un tic, un clic en la cabeza y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Fue positivo para vos el Ni Una Menos o no?
Para mí sí. Para mí fue un repensar de muchísimas mujeres. De hecho, algo particular fue ir con mi mamá a la marcha.
Bueno.
Empezó como a cambiarle un poco la visión de lo que significa estar unidas para luchar contra la violencia de género, por ejemplo. Creo que sí. Se dieron muchos espacios también de debate después de Ni Una Menos. Y donde salen estas demandas, que haya habido 65.000 mujeres en el Encuentro Nacional de Mujeres, dice mucho del impacto que tuvo también en Ni Una Menos.
Es el evento político hoy en nuestro país por excelencia, donde se debate, se discute, se toman algunas conclusiones, se lleva adelante determinado. No pasa en otro ámbito. Ningún otro evento político de la Argentina reúne 65.000 personas y a debatir sobre un tema específico en este caso. Y se le da bastante poca importancia en realidad, ¿no?
Sí, por ejemplo, la apertura nos hicieron hacerla abajo del estacionamiento del polideportivo de Mar del Plata, o sea, súper escondidas. Y eso fue una decisión.
Te está diciendo algo, obviamente.
Claro, y hubo una crítica muy grande a eso.
Mira.
En una Mar del Plata donde días después el candidato que gana la elección adscribe a un partido nazi de la Argentina como el de Biondini, ¿no?
Sí.
No es un dato menor. ¿Qué te trajiste del Congreso de la Mujer? No es Congreso, es el Encuentro de la Mujer. El Encuentro Nacional. ¿Qué fue, si tenés que rescatar dos o tres imágenes que te quedaron así en la cabeza de ese encuentro, ¿qué rescatás?
Creo que lo principal fue el compartir distintas ideas desde un respeto muy profundo y también conocer otras culturas. Por ejemplo, yo estuve en el taller de mujeres y pueblos originarios y la verdad que fue muy, muy, muy enriquecedor de ver la forma en que luchan las mujeres de pueblos originarios, que es una forma muy distinta a la que por ahí nosotros los gringos, como nos dicen, estamos acostumbrados. Ellas no gritan, por ejemplo, ¿viste? Uno está acostumbrado a gritar así. Bueno, Ellas no gritan.
¿En una manifestación no gritan?
No gritan en ningún momento. Su forma de lucha es muy callada, es muy unida en comunidad. Es decir, las mujeres se manejan con sus hijos a donde van, o sea, luchan a la par con sus hijos. Defienden mucho los recursos naturales, defienden mucho su cultura. Y la verdad que hay una organización muy grande de mujeres de pueblos originarios. En un momento estábamos en el taller y cayeron 300 mujeres del Chaco, que se le habían roto los micros y llegaron tarde, 300, por ejemplo. Mujeres. Hubo 1.500 mujeres en el taller de mujeres y pueblos originarios. Y casi todas eran de mujeres realmente de la comunidad Cuom, Mapuche. Había muy pocas. Gringas. Y nos retaban aparte. No podíamos aplaudir, por ejemplo, pues decían que eso era de gringo.
bueno, esto que sí, compartir.
Pero sí, hubo un compartir muy, muy, muy grande y las denuncias que hicieron, o sea, denunciaron a todos los colores, a todos los partidos políticos, porque vinieron de casi todas las provincias. Y la verdad, lo que está pasando con los recursos naturales en nuestro país es muy grave. El tema de la apropiación de las tierras y cómo están contaminando. Bueno, ellos te lo decían con nombre, apellido y dónde estaban. Así es la lucha de ellas. Muy callada, pero saben bien hacia dónde están dirigidas.
Hoy tenemos en una de las noticias que después vamos a leer, hoy le han hecho un juicio.
Sí, quedó libre.
Exactamente, la declararon no culpable, porque la había acusado por agredir a un auto, digamos, una empresa, haber querido tomar una tierra de los mapuches en Neuquén, creo, en Zapala, Villa Zapala o Zapala, después vamos a leer bien, y le hicieron un juicio. Estaba a punto de y hoy fue la sentencia, se dice, la sentencia la declararon no culpable. No sé si es lo mismo, a ver, yo no entiendo nada, si es no culpable o inocente, si es lo mismo, no sé.
No lo sé, bueno. Llamemos a un abogado.
Una de las cosas que veo, haciendo una observación, perdóname Nadia, es esto, digo, de posta, debe ser la acción política así, como encuentro, aparte donde participan en forma consciente y voluntaria, digamos, ¿no? Sí. A ver, somos pocos, nos conocemos muchos, hemos ido a un montón de actos y hemos ido a un montón de actos donde, compañero, hay una incentivación del campo popular, lo que sea.
Pero
hay una incentivación.
Esto, ¿sabes qué? ¿Qué me parece que es superador de un acto? Que vos vas a un acto, no sé, marchás, tocas el bombo, gritás, no sé, te agarrás a piedrazo con la policía y te volvés. Acá están, se juntan, debaten, discuten, se dividen en comisiones. A mí me parece que es muy superador. Por eso digo que es casi ninguneado en el sentido de lo que tendría que significar a nivel nacional el encuentro de la mujer. A mí me parece que es muy, muy superador a todo lo que se hace por otros lados. Me parece a mí. Por ahí también, viste, depende. Generalmente hay como clásicos en esos encuentros. Uno es el taller de aborto, donde tenés gente rezando, gente debatiendo, gente puteando, gente contestando. Eso. Otro clásico es la marcha que se hace al final, donde no participan todos, ¿no? No sé si esta vez participan todos.
Sí, sí, sí. Ahí me enteré, ¿no? Participan todos hasta, por ejemplo, llegamos en Mar del Plata, llegamos a donde empieza el mar, sería donde está la, no sé cómo se dice, la costanera, una cosa así, y ahí se dividieron. Ahí se dividieron los sectores de extrema izquierda y se fueron para la catedral. Yo iba y venía y terminé yendo con
la catedral.
Claro, no, fui hasta Los Lobos, donde terminó ahí, digamos, la columna principal, y después me enteré que estaban en la catedral y me fui a la catedral y llegué para los gases lacrimógenos. pero siempre se hace eso.
Sí, sí.
La división que se da es porque la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres, que aglutina un montón de organizaciones, no está de acuerdo con ir a reclamar a la catedral, porque lo que dicen es que siempre termina como eso manchando el espíritu del encuentro. No voy a ponerme a juzgar a uno ni a otro, pero lo que pasó en Mar del Plata fue terrible. Porque cuando yo llegué, el portón ya estaba caído, pero lo habían tirado los que estaban adentro de la catedral.
Sí.
Yo no vi en ningún momento más que provocación de estar en pelotas las mujeres y gritarle cosas a los hombres que estaban todos, eran todos hombres, aparte de los que protegían la iglesia. Sí.
Son gente del intendente que participa de un grupo que se autodenomina fascista.
Por ejemplo, ese día hubo una marcha en repudio al asesinato de una de las chicas que murió en Mar del Plata. Yo fui al acto que estaba ahí, a la municipalidad, está al lado de la catedral. Y había un nazi con una cruz, de esas, las cruz de los neonazis. Y,
la esvástica.
Y la policía.
La esvástica.
Eso.
La puta Emma. Bien, Emma.
Y la policía al lado protegiéndolo.
Claro.
Sí.
Y eso no era provocación, aparte éramos todas mujeres, pasábamos, lo vimos, al tipo no le decíamos nada.
Las fuerzas represivas en Mar del Plata son muy particulares. Bueno. Recordar aquel cuando vino Chávez, los que fuimos. Te puedo asegurar que fue una experiencia bastante interesante.
Y había muchos milicos de civil metidos. Sí. En un momento yo cuando me acerco a la catedral y me doy vuelta, tenía como tres tipos atrás mío, que no sé dónde habían aparecido, empiezan a tirar los gases, y esos mismos tipos después sacan y estaban armados, empiezan a perseguirnos, terminamos yéndonos corriendo porque ingresan a la plaza a buscar mujeres. A todo esto estaban los manteros, había gente pasando, había chicos. Fue terrible, la verdad que fue, para mí fue mi primera experiencia violenta en una manifestación. Claro, y que había muchas mujeres que no entendían qué pasaba, estaban llorando por la situación.
Me viene, no sé si es una pregunta o una reflexión, digamos, debido a la situación grave, vos decías que la comisión, hubo muchas críticas a la comisión organizadora después de este encuentro, no sin querer señalar a nadie, no sé quién para hacerlo, pero digamos, ante el hecho grave de que hace que un montón de mujeres compañeras, militantes y no militantes, porque sabemos que también van con organizaciones, compañeras allegadas, se pueden discutir acerca de lo que pasa, qué es lo que nos pasa, lo que les pasa a las mujeres, lo que nos pasa, digamos, que es gravísimo. Digamos, ¿qué es más grave? Entiendo, es una cuestión de forma, ¿no? Ahora, se dio en un marco tremendo de tres femicidios.
Sí.
Era trágica por donde lo veas la situación, digamos. No, recuerdo que una de las compañeras que ha habido para allá cuestionaba a la comisión por quedarse ahí, no ir a la marcha. Digamos, ante la situación, bueno, que plantean las compañeras del por qué ir al escrache a la catedral.
La comisión sacó un comunicado. Uh-huh. De hecho, cuando se fue el cierre, repudiaron la represión que hubo. Pero creo que es una discusión que se da dentro de las organizaciones de izquierda, que me parece que atraviesa más allá al encuentro de mujeres. Es algo más que subyace en los partidos de izquierda, en las organizaciones de izquierda, que se pelean mucho entre ellos.
Qué raro.
Porque había todo el tiempo como una cuestión de aparateo a la comisión organizadora. En el taller de Mujeres y Pueblos Originarios intentan sacar la coordinación a, creo que no sé si eran del MST o qué sé yo, bueno, y se empiezan a pelear por cuestiones ajenas a lo que era el taller.
Claro.
Entonces hay una cuestión ahí
que es previa a todo el armado. Claro.
Sí, que tiene que ver con, creo que con más con poderío de ellas que con lo que es el espíritu del encuentro. Por eso hay esta disputa entre lo que es la comisión organizadora y otros sectores de izquierda, que además no participan de una manera que se debería, porque el encuentro se planifica durante todo el año y muchas organizaciones van directamente al encuentro. Eso también es
hace crítica.
No participan de ninguna instancia previa de debate.
Y llegan al encuentro sin los debates previos. Claro. Ese es un problema, porque después intentan...
Muy cerrada mí, porque yo he sido parte del encuentro regional y me invitaron a ser parte de la comisión organizadora el año pasado y yo no participo en ninguna organización política, entonces es abierto el poder participar. Pero bueno, me parece que eso es por ahí lo que la crítica que se le hacía.
Es eso. Vamos a escuchar un tema, después seguimos conversando con Nadia.
Dale, ¿sí? Dale, escuchamos un tema, si llegamos a las noticias o... Pero bueno, dale.
Veremos. Ahí es lo que estamos haciendo.
Tu cuerpo va cargando. frente, que en el rostro porta tus penas.
Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena.
Se me cae, como a la culebra. Yo lo tiro.
Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE,
ATE,
seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Uno nunca sabe. El programa que habla con el alma. Con el alma de la fiesta.
Decía una barbaridad. San Martín se garchaba a los soldados.
Bueno, vamos con nuestra sección. Mensajes varios, mensajes atrasados, así que, bueno. Sí. Hola, soy Javi de Mundo Bullicio, bienvenidos a la radio y les deseo lo mejor. Abrazo al piso. Bueno, gracias, Javi. La verdad que hace falta que nos revisivan bien en la radio. Bueno, después tengo un mensaje de Rocío que dice: me parece que falta decir que fue una emboscada. Los nazis tiraron la reja a la catedral para justificar la represión. Hubo tres mujeres detenidas. Ah, ya lo dijimos recién, ¿eh? Una, en una iglesia.
Sí.
Que es la primera vez que esto pasaba en un encuentro de la mujer, no había pasado.
Exactamente, es sí. La primera vez que reprimen.
Que reprimen este así abiertamente. Ajá. Después tengo otro más que, a ver, ya lo encuentro. Que nos pregunta sobre lo anterior, sobre lo que hablábamos de las elecciones. ¿Quién construye el escenario político? Llamar al voto en blanco sigue sin interpelar al sujeto popular e interpela solo a su propio ombligo. Habría que pensar en este avance de dos derechas distintas, ¿cuál es aquella que para el campo popular implica posibilidades de construir mayores espacios de resistencia y no de estallidos y derrape? Pensar que la gente de derecha votó a Macri es un reduccionismo político. ¿Qué pasa en la espera de los objetivos, es decir, de la conciencia? ¿Qué define el voto en blanco? Nada, Noemí.
Uh-huh. Bien.
Así esos son los mensajes que hemos recibido hasta ahora.
Bien.
Por primer favor, programa, tres
por
mensajes.
Por favor, que una cuestión de que haya un ida y vuelta. Acá en el Facebook, que se llama Uno Nunca Sabe, Cecilia Raspeño dice, escuchando, desde San Miguel, es eso.
Y también Gastón Buchar nos mandó un mensaje, gente amiga.
Sí, había pedido un tema, no me acuerdo qué tema.
Y obviamente pero, no se lo vamos a pasar porque no nos acordamos cuál había pedido, pero cuando nos acordemos te lo pasamos.
Gastón. Exactamente, pero bueno, gracias Gastón por acordarte.
Seguimos con Nadia, entonces.
Con Nadia, sí. Otra cosa, que como una idea general que quieras contarnos acerca, bueno, de todo esto, de tu experiencia, de dónde trabajás.
¿Cómo? Desarrollo social.
No, sí, de desarrollo, no, o del tema de vos, como tu mirada de trabajadora social, de militante, de persona crítica, con respecto a, por ejemplo, a ver, miremos esta cuestión que estábamos hablando antes, una situación donde se dirime entre dos perfiles, iguales o distintos, como sea.
Sí.
¿Cómo pensás que puede llegar a avanzar la cuestión? Por ejemplo, que estamos hablando de la legislación de violencia de género.
Bueno, obviamente Macri, con la experiencia que hay en Ciudad de Buenos Aires, que cerró el Centro de Asistencia a la Víctima de Violencia, ya sabes para qué lado va a ir una política de género nula, básicamente. Yo no puedo creer, a mí me pasa a nivel personal que hoy en día esté defendiendo a Scioli. Tengo como una disyuntiva muy uh-huh. grande porque, sí, son para mí Scioli es la derecha, pero me parece que más de que personalizar, porque siempre pareciera que la disputa es Scioli o Macri, estamos hablando del futuro del país y de qué proyecto colectivo social queremos. Que eso desintegra valores, ideas, integra también procesos de lucha. A mí particularmente, más que el voto en blanco, que está bien, es una decisión para mí, no la comparto. Tengo muchos amigos y amigas que sí lo comparten y te lo fundamentan, y igual sigo sin entenderlo.
Sí.
A mí me preocupa el voto a Macri.
Sí.
A mí me preocupa que hoy en día estemos divididos, y uno lo ve en la calle y uno lo ve militando, porque lo ves en yo no estoy dando clase ahora, pero voy a los fines, lo ves en dentro de las personas que han sido beneficiadas de alguna manera, no me gusta esa palabra, pero ha habido un movimiento social ascendente en relación a política pública y que deciden votar a Macri sabiendo lo que es Macri, porque Macri es honesto con lo que es. A mí sí. me gustaría analizar eso también desde lo simbólico. ¿Qué pasa que la gente, muchas personas deciden votar a Macri?
Uh-huh. Es difícil de analizar, es bastante contradictorio. Te encontrás por lo menos varias veces con gente que te dice la verdad que quiero que se terminen con los planes, estos planeros que viven... Y en realidad del presupuesto de Capital Federal, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires... lo que se dedica a planes es bastante similar a lo que dedica Nación, por uh-huh. ejemplo. Y el otro día estaba el ministro de Desarrollo de Macri diciendo que ellos se enorgullecían de que sus planes eran mejores. Es decir, no estaban diciendo que los iban a sacar. Entonces, uh-huh. ¿por qué votás a alguien que no va a sacar algo que te parece tan decisorio a la hora de votar? ¿Se entiende lo que digo?
Sí,
es
sí.
decisivo a la hora de tomar quiero que saquen los planes. Uh-huh. Y votás a alguien que no va a sacar planes y que se enorgullece de los planes. A mí me parece que los planes tienen que estar, porque en esta situación económica es imposible sacarlos. Uh-huh. Ojalá el día de mañana uh-huh. se terminen, porque esa gente se ve incluida en el mundo del trabajo.
Porque es superador,
porque
claro.
Porque algo superador,
exactamente,
como la dignidad de trabajar, de tener un sueldo, una obra social, trabajar en blanco, sea una realidad concreta. Hoy no lo es.
No lo es.
Uh-huh. Entonces, pero no entiendo el voto en ese sentido a Macri, ¿no? Uh-huh. Así que bueno.
Sí, yo siempre me acuerdo de algo cuando veo esta situación como la de ahora, del tema de la colonización de la subjetividad. Me parece que muchos de los que están hablando a favor de Macri son hablados, ¿no? Uh-huh. No creo que tengan un análisis
no.
profundo uh-huh. de lo que significa y de lo que va a significar tener un presidente como Macri.
Algún día por ahí nos vamos a dedicar un rato a hablar de lo que es hoy la operatoria de generar un candidato, de parir un candidato, y de cómo eso tiene poco que ver con la política.
Uh-huh. La construcción con
es
la
mucho más. Si vos escuchás lo que son los discursos de los tres candidatos que llegaron a instancias decisorias, uh-huh. Son un curso de coaching, no de política. No hay cuadros políticos, ahí hay coaching puro, es la palabra clave metida en el momento justo, todo positivo, todo para adelante, vas a estar mejor, vamos a estar mejor.
Es una propaganda de Coca-Cola.
Es una propaganda de Coca-Cola.
Mercancía, digamos. La lógica,
es la lógica mercantil aplicada a la política al 100%.
El color, el diseño, la forma. Es eso, ¿no? Me parece que es eso, por ahí viene. Yo discrepo cuando hay personas que dicen, no tiene contenido. No, tiene un contenido tan tremendo que destruyó una clase. ¿Cómo que no tiene contenido? Uh-huh. Tiene contenido. En la apariencia, pero digamos, no nos dejemos guiar por las apariencias. Tiene un contenido enorme, nos vació de crítica. ¿Cómo que no tiene contenido? Si dejo de pensar por qué me tengo que levantar a las 4 de la mañana, llegar hasta lo me sabré volver, algo me pasó, digamos.
Leo dos mensajes contrapuestos. Uno de un compañero, un amigo, Sergio Marcoch, que nos dice que nos felicita por el programa, ¿sí? Primero. Y bueno, aclarando, digo, yo milito en Patria Grande y Sergio también, por eso está escuchando el programa, así que no es que tampoco, no es un programa de Patria Grande, pero Sergio va a opinar y dice, muy buen programa, felicito a Patria Grande por la dos decisión, por fin una alternativa de izquierda popular que se atreve a intervenir con una mirada amplia de cara a los sectores populares y no actúa como iluminados, sino como parte del pueblo, Sergio. Y ahora la respuesta que es, no comparten el voto en blanco, pero sí la lógica del mal menor, no me cierra por ningún lado. Mi opinión, che, firmen por favor los mensajes.
Listo. Eso. Bueno, Nadia, muchísimas gracias por haber venido enormemente para otra vez vos que quieras venir, te llamemos.
Cuando quieras ya has de llegar.
Por favor.
Sí, gracias, Adrián.
Exactamente. Muchas gracias, muy amable.
Gracias por venir.
Gracias, estés
bien.
Vamos a escuchar un tema de B.B. King con B.B. King.
Thank you.
Bueno, continuamos en Uno Nunca Sabe. Vamos a repetir las líneas de comunicación. Ya estamos llegando casi sobre el final. Y bueno, repito, el teléfono de línea 0237-4666-559. Y el teléfono celular es el 11-33-68-0099. Han caído algunos mensajes. Lo que pido es que bueno, que pongan el nombre, por favor. Nos felicitan por el programa, muchísimas gracias, pero mataría que nos manden el nombre, así lo damos al aire, ¿eh? Así que muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Y bueno, y seguimos adelante. Y ahora estamos bueno. con una parte que es el tema de difundir a las nuevas propuestas musicales. Por ahí no son tan nuevas, pero por ahí son poco difundidas. O sea, hoy tenemos la posibilidad de dos bandas emergentes, ¿podemos llamarlas, Sergio?
Sí, tenemos más que nada bandas de rock independientes y que se autogestionen, que es lo importante. Uh-huh. Darle la oportunidad de que se escuchen esas bandas.
Claro.
Bueno, hoy vamos a pasar, en todos los programas venideros también seguiremos pasando, así que si nos mandan material,
sí, sí.
Será aceptado. Y los pasaremos.
Sí, sería fundamental que se pongan en contacto por medio de la página de Facebook que lleva como nombre Uno Nunca Sabe. Que nos busquen en Facebook y por mensaje privado que nos manden el material para ser difundidos acá con data e información de la banda.
Perfecto. Así que bueno, hoy vamos a pasar una banda nueva que se llama Pinta Descalzo. Uh-huh. Que está desde el 2012 haciéndose conocer. Ya tienen una producción independiente. Uh-huh. Que los mismos muchachos lo venden en su show. Así que bueno, la banda está formada por José Calmora en guitarra, Leandro de la Torre en batería, Ezequiel Ocusi en bajo, Nico Maroño en guitarra y Flavia Axelirud en voz y accesorios.
¿Son de acá de la provincia de Buenos Aires, capital?
Son de capital.
Capital
Son
Federal.
De Capital y una muy buena banda. Uh-huh. Así que los vamos a presentar.
Bueno, vamos.
Que pide su independencia de gente que mata a la gente, una revuelta que crece y ya se hace sentir, no la seduce la resignación. Quieren verte. Falso.
Bueno, Sergio, recordame cuál es la banda que ha pasado.
Bueno, la banda se llama Pinta Descalzo. Y bueno, en otra oportunidad por ahí quizá lo pasemos completo al tema. Uh-huh.
¿Y ahora lo que viene ahora?
Bueno, la que vamos a escuchar ahora es una banda que ya se separó, que es bueno volverla uh-huh. a escuchar. Que se llama Vía Varela.
Vía Varela.
Uh-huh. Una gran banda.
Que estuvo mucho por el circuito del Under, de hecho ha tocado mucho por acá por la zona.
Han tocado por muchos lados uh-huh. y han tenido uh-huh. una banda bastante, una vida bastante larga.
Un power trio, ¿no?
No, una banda con dos guitarras.
Ah, mira.
Bajista y el cantante, bueno, Limón García, que hoy en día está haciendo tango.
Mira.
Así que vamos a pasar un tema que grabaron con invitado de Gustavo Cordera. Uh-huh. El disco es del
¿De qué año acá. Es? Del año, tiene que ser año 2000 y pico aproximadamente.
En no el 2004.
Ya me parecía medio del 2000.
Tiene que ser el tema se llama 2000. Bailaban. Uh-huh. Y bueno, los vamos a escuchar.
Vamos con Vía Varela. En Uno Nunca Sabe.
Viendo el juego de una canción, me veo de espaldas al sol. Tan quieto, tan gris, odiando hasta el fin, nada satisface al dolor. Un estúpido encuentro entre el odio y el perdón. Sentenció a la locura por vivir un día de sol. Pasaban fantasmas con mi soledad y sus ojos oscuros cuidaban no estar mal y bailaba pensando al destino. Maldita sea la muerte, maldita mi puta suerte. Los que aman se traicionan y mis sueños se resienten. No hay posibilidad de salir a la esquina a ver sin mirar hacia atrás. Nadie sabe a dónde va. Y danzaban fantasmas.
El mandamiento uno.
Bueno, Y como quien no quiere la cosa, se nos está yendo el primer programa de Uno Nunca Sabe.
Sí, tenemos alguno que otro mensaje. No quiero quedar debiéndole a nadie, porque por ahí, primer programa, se ocuparon de mandarnos un mensaje. Gus, Steffi, Judito de Om, suerte compañero, saludos y abrazos a Adrián, te escuchamos desde obligado. Lo de Gastón Buchares, seguramente la segunda vuelta será tema de conversación, pero si no es mucho pedir, quiero y quiere un tema que justamente era, nos comprometemos para la próxima, que pasen a Albatros o voten With a Bullet de Corrosion on Conformity. Sí, bueno, la que viene, hoy ya.
Siempre pidiendo cosas.
Cosas raras, además, ¿viste? Corrosion on Conformity, sí. Lo conocemos cinco, nosotros cuatro.
Vamos a estar, te vamos a complacer, Gastón.
Y bueno, y a ver, mensajes de. También tenemos mensajes de Enrique Alejandro Elías, que nos dice que sale bien. Bueno, gracias y esperamos contar con su presencia siempre. Nada, y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto se termina hoy acá y sigue seguramente el miércoles que viene, si no nos echan.
Sí. La pasé bien yo.
Yo también. Bien. Esperemos que los oyentes también la hayan pasado bien.
Exactamente.
Y esperamos en la semana, ante todo agradecerle a todos los que nos han enviado mensajes y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, los esperamos a todos el próximo miércoles y esperamos por comentarios, sugerencias. Para el programa, para seguir construyendo un espacio diferente y encontrarnos el próximo miércoles a partir de las 21 horas.
Sí, no quiero decir nada, hasta por terminar el partido, hasta acá, está ganando Boca 1-0, faltan 4
minutos. Bueno, no podía irse, bueno,
Me quiero también denunciar que me pusieron de espaldas al televisor los tres señores hinchas de San Lorenzo, River y Racing, no me dejaron ver un minuto del
¿cómo
partido.
River y Racing?
Gracias viejo. Igual,
Bueno. En realidad, de política no nos vamos a matar, pero a nivel fútbol nos vamos a matar. Eso seguro.
Exactamente. Bueno, un compromiso, trataremos de ser más ordenados.
No, hace una vida que tratamos de ser más ordenados. Esto no va a cambiar en la radio, más o menos va a salir así.
Exactamente.
Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá.
Que la hayan pasado bien.
¿Cómo la pasó, Rivero? ¿Bien?
Hermoso la pasé. La verdad, placer. Compartir este momento.
La próxima con la guitarra, ¿no?
Exactamente.
La próxima cerramos tocando.
Sí, puede ser. Sí, cómo no. Pero yo soy de los que valoran el que hay que pagarle a los músicos, así que.
Ah, bueno.
Si vengo con la guitarra.
Bueno, la próxima tratamos de traer otro músico un poco más solidario.
No tan pretencioso.
No tan pretencioso. A mí, yo también, como siguiendo este análisis que haces vos, digo, me parece que hay que pagar de acuerdo a la calidad del intérprete, así que, bueno. Primero escuchamos y después vemos si juntamos la guitarra.
Bueno. Te cantaron retro con Rivero.
No, sabemos. Rivero es un tipo.
Le muestro mi currículum.
No. Paso,
gracias.
Paso. Rivero tiene un lindo currículum en cuanto a lo folclórico, por supuesto. ¿Sí? Bueno, me quedé esperando el mensaje del amigo Pablo Moledo, que nos está escuchando, pero que no nos mandó ningún mensaje, y que va a ser, tal vez va a ser el invitado de la próxima, un compañero que está ahí haciendo un interesante trabajo social en la zona de Santa Brígida, en San Miguel.
Buenísimo.
Sí.
Buenísimo.
Una inserción interesante y que tiene mucho para contarnos de eso, seguro. ¿Sí?
Buenísimo. Bueno. Eso sería buenísimo.
¿Listo? Bueno,
¿listo? ¿Nos estamos yendo?
Nos vamos. Le dejamos un tema para que escuchen y que se entretengan y será hasta el miércoles entonces.
Hasta el miércoles que viene.
Nos vemos.